Dejamos los temas de la salud para centrarnos en los de la política, en mirar con los ojos del sur de Madrid los asuntos que ocurren más allá de nuestros límites, de incluso de la región, ¿no? Asuntos nacionales y internacionales, como es el caso de hoy, los que vamos a poner sobre la mesa para debatir sobre ellos con, hoy nos acompañan, Ana Ferreira, que es la candidata de Cambiemos en Parla. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, gracias.
Gracias por acompañarnos. Con Fernando Oliver, que es candidato de Ciudadanos en Pinto. Hola, Fernando.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y con José Luis Contreras, que es el candidato de UPyD en la localidad pinteña. Hola, José Luis.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿todos bien?
Todos bien.
Muchas gracias por venir.
Gracias.
Decía yo que vamos a tratar asuntos nacionales, vamos a hablar de rato, vamos a hablar también de temas internacionales, como la propia, yo creo, una de las grandes catástrofes que no de ahora por un hecho concreto, sino desde hace tiempo se enfrenta nuestro mundo moderno y nuestro mundo occidental y sobre todo la Unión Europea, como es la situación de la inmigración que llega desde el norte de África. Pero quería empezar yo con el tema de rato, precisamente que ha sido protagonista hoy en la sesión de control al gobierno. Entre otras cosas, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido no publicar la lista de los que se acogieron a la amnistía fiscal. Y yo os quiero pedir, lo primero, opinión sobre esta decisión del gobierno. Voy a empezar por Fernando. Fernando, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues lo que no entendemos, no es de recibo que una persona con vocación de servicio público se enriquezca de la manera que lo ha hecho Rodrigo Rato, una persona que ha estado con un cargo, un importantísimo cargo de responsabilidad al frente de un gobierno y al frente del FMI, que de repente aparezca con una fortuna personal, dicen que sobrepasa los 26 millones de euros. Entendemos que no es de recibo. Evidentemente, cada uno puede tener la fortuna que se haya ganado, pero mucho nos tememos los ciudadanos que esa fortuna no se ha ganado quizá de manera legal.
Y también planteo otra cosa, y ya mezclamos un poco todos los temas, porque es verdad que es muy amplio lo que se habla sobre el caso Rato, que ya le denominamos así, es si, como defiende el Partido Popular, este es un caso personal o es un caso que debería ir más allá, con responsabilidades o por lo menos explicaciones desde el propio Partido Popular. Y hay que recordar que fue el ministro de Economía Rodrigo Rato. Ana.
Sí. Mira, respondo a tu pregunta, y si no te importa, hago un pequeño apunte a lo que decías antes en relación a los nombres de las personas que solicitaron o que presentaron el modelo 720 para regularizar o la amnistía fiscal, ¿no?
¿Hay alguno entre nosotros, por cierto? ¿No?
Bueno, ¿conocemos a alguien tan siquiera?
No lo sé. ¿No?
El vecino de arriba, quizás.
Bueno, no lo sé, pero como hay tantos millones de euros en Suiza, yo, por bueno, españoles, yo digo, a lo mejor alguno, pero no es ninguno de vosotros.
No somos ninguno de los 30.000 que han presentado esta,
vale,
esta declaración, ¿verdad? Y, por supuesto, no somos ninguno de los 715 que están en este momento siendo investigados. Vale, porque acotejando datos han notado que hay algo extraño, ¿no? Y parece ser que que han irregularizado dentro de la regularización, uh-huh, han presentado una declaración que no está regularizada. O sea, es lo ilegal de lo ilegal de lo ilegal, ¿no? De alguna forma. Claro que hay que dar los nombres, pienso, de estas mínimo de los 715 que están siendo investigados. ¿Y por qué no del resto? O sea, gente que tiene todo este capital fuera de España y demás, que seguramente habrá muchas empresas o gente que vive y que es normal que lo tengan en donde quieran. Pero claro, sobre todo de las 705 o 715 se manejan ambas cifras de personas que están siendo investigadas porque han blanqueado o porque esa situación se puede haber dado.
Hombre, yo creo que realmente es cierto. Uno de los motivos que esgrime el gobierno es que la ley de protección de datos impide conocer el nombre, pero bueno, yo creo que la ley de protección de datos se puede modificar y habría un mecanismo para conocer los nombres. Y cuanto menos yo me pregunto, que al menos yo creo que los ciudadanos merecen saber el nombre de alguien de esos 715 personas que están siendo investigadas, por ejemplo, si se va a presentar a los próximos procesos electorales. Yo creo que es fundamental que se sepa, porque me parecería un escándalo que alguno de estos se colara y que el gobierno lo supiera. O sea, yo creo que los ciudadanos necesitan ir a las urnas sabiendo al menos si todos los 715, alguno de ellos es alguien que se va a presentar. Y sobre qué Rato, es una cuestión personal de Rato, sí, pero que Rato pertenece al PP, que Rato ha sido una persona no próxima, es que ha sido el Partido Popular en sí. Es que hay que recordar que Rato fue ministro, es que hay que recordar que Rato fue presidente del Fondo Monetario Internacional. Es que hay que recordar que Rato vino y fue colocado a dedo en Caja Madrid. Y hay que recordar que Rato fue presidente de Bankia, y no fue presidente de Bankia ni de Caja Madrid ni del fondo por su valía, fue por su condición de político y por su condición de ser un miembro del Partido Popular muy reputado. O sea, el Partido Popular no puede hacer ahora como si esto no fuera con ellos y este señor hubiese pasado por delante de su sede. El Partido Popular debe dar muchísimas explicaciones.
Fernando.
Es que, además, como dice José Luis, además de ser consejero presidente de Bankia, ministro de Economía y del FMI, es que también fue consejero de la Caixa, llevaba el tema de Servihabitat, fue consejero del Banco de Santander y fue consejero de Telefónica. Es que, al final, lo que estamos viendo los ciudadanos es que todos estos políticos profesionales que ahora mismo están imputados o están siendo investigados, no han hecho una política, como decía, de servicio público. Han ido a enriquecerse, han ido a solucionar sus problemas, no los de los ciudadanos. Lo que preguntabas al principio, ¿es una cuestión de partido, es una cuestión personal? Hombre, yo creo que hay que responder en los dos sentidos. En lo personal será la justicia la que dictamine si esta persona ha estafado a los ciudadanos, si ha incumplido el mandato que se le encargaba desde el gobierno o en las cajas de ahorros, y desde el partido creo que se deben de dar una explicación. El problema es que, bueno, también lo decía mi compañero, la ley de protección de datos parece que se ha inventado para todo lo contrario a lo que ahora predican algunos partidos, que es aquello de la transparencia. Se habla mucho de transparencia a los partidos políticos, pero enseguida acudimos a la protección de datos para no revelar pues que un posible ex vicepresidente del gobierno, presidente de ministro de Economía, pues resulta que ha podido presuntamente defraudar.
Es verdad que decir lo de la protección de datos, pero también es cierto que el propio ministro de Hacienda no ha tenido problemas en algunos otros casos de presuntas ilegalidades contables o fiscales de algún otro político, de algún otro partido, en dar nombres y
en amenazar.
Claro.
Y en amenazar, porque en esto el ministro es especialista en sacar los papeles y amenazar a los artistas, a los políticos de la oposición, a los periodistas, en fin, es que el ministro, bueno, ayer se hizo la reprobación, que por cierto no salió, porque el Partido Popular pues le respaldó en su actuación, pero yo creo que este ministro, en fin, está haciendo buenos a los anteriores, porque un ministro del Interior, en primer lugar, nunca debe tener acceso a ese tipo de datos. Ese tipo de datos es un nivel técnico y un político no debe tener acceso a nombres y a datos, y sin embargo se está comprobando y se está viendo que este ministro no es que los tenga, es que los usa y amenaza con ellos. Yo creo que el tiempo de este ministro, bueno, ha acabado hace tiempo, valga la redundancia, y debería haber salido y deberían haberle hecho dimitir, porque yo creo que no se puede consentir en un país democrático que un dirigente como este ministro presione, amordace y amenace, que es lo que hace.
Sí, yo sí pienso también que el Partido Popular tiene que explicar que no son cuestiones ajenas a ellos, que no son cuestiones personales de Rodrigo Rato, que tan solo la filtración de que el antiguo vicepresidente económico del gobierno se hubiera acogido a la amnistía fiscal ya sería bastante, bastante como para echarse las manos a la cabeza, para cuanto más si está siendo investigado por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. Y decir que la comisión que se echó ayer para atrás, además, tiene que estar ahí. El propio gobierno es el que instó, además, a la comisión que investigó a Pujol, ¿no?, como algo imprescindible para investigar esa situación y ese caso. Y ahora parece ser que se mide bajo otro rasero. Este caso también tiene que ser investigado y el gobierno tiene que dar explicaciones. Uh-huh.
Bueno, yo creo que añadir poco más a lo que dicen mis compañeros. Un poco lo importante es la sensación que se está creando en este país de que robar no es un delito, por lo menos para alguno. Y los partidos que estamos emergiendo ahora, yo creo que vamos a ser una pieza fundamental en cambiar esa sensación en la ciudadanía.
Dejadme que, amigos oyentes, tertulianos hoy, os ponga unas declaraciones que han salido ahora a la luz, pero las realizó María Dolores de Cospedal el pasado viernes. De verdad, no se froten los ojos ni se limpien los oídos, que les tienen ustedes limpios, porque Cospedal ha dicho esto.
Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país.
Lo vamos a poner otra vez.
Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país.
Hemos trabajado mucho para saquear, obviamente, vamos, entiendo yo que es un lapsus, no sé.
No sé, yo no lo veo bajo esa perspectiva. ¿No? A mí me suena a declaraciones.
No es la primera vez que le pasa, porque al parecer en 2012 dijo lo mismo también.
Pues entonces ya será una certeza, digo sí. Yo, ¿no?
No, yo creo que habría que aplaudir que que a lo mejor es una de las pocas veces que el Partido Popular ha sido sincero con los españoles.
Bueno, cambio de tema ya con este tono un poco más irónico para ir a un asunto serio. Yo diría, bajo mi punto de vista, más serio que lo que venimos tratando, y es la situación de la inmigración y ese drama que viven miles de ciudadanos africanos que intentan llegar a la Unión Europea. Claro, sale ahora por lo que sale. Volvemos a hablar los periodistas de ello, por lo que sale. Los políticos, me vais a permitir, os ponéis manos a la obra también y aumentan las reuniones y las iniciativas por lo que ocurre. No hablo de políticos como a vosotros, quiero decir, sino los políticos o los dirigentes.
Los de arriba, ¿no?
Los de arriba. y es, bueno, pues todo lo que ha ocurrido en Italia, lo que ha ocurrido en Malta, lo que pasa en España también cada cierto tiempo. Y, claro, a partir de ahora, a raíz de todo esto, se plantean diferentes soluciones. Nosotros, por ejemplo, en nuestra página web también estamos preguntando sobre lo que consideran los internautas de sermadridsur.com que puede ser una solución para este drama de la inmigración. Les hemos preguntado además clarísimamente eso, qué creen ellos que hay que hacer. Un 15% considera que habría que establecer un programa de la Unión Europea para acoger a esos inmigrantes. Un 61% cree que lo que hay que hacer es mejorar la situación en los países de origen, y hay un 23% que culpa a las mafias de la inmigración y defiende su desarticulación. No sé vosotros, ¿cómo veis toda esta situación y por dónde creéis que puede haber? Porque se ha hablado de todo, de destruir los botes que se requisan, o destruirles incluso en los lugares de origen. Bueno, se ha hablado de todo, pero no sé cómo lo veis vosotros. ¿Qué creéis que se puede hacer ante esta situación que tiene que afrontar la Unión Europea como conjunto y no solo los países del sur, por cierto?
Claro, pues yo creo que lo que es necesario es eso, es precisamente una inversión en un programa europeo de salvamento marítimo acorde a la envergadura del problema, paralela a una reducción de la financiación de programas y operaciones que militarizan la frontera. Uh-huh. Se está tendiendo a que las inversiones sean solamente en cerrar fronteras y en vigilar militarmente, ¿no? Que no entre nadie, bajo una perspectiva eso, militar casi. Pero se está obviando toda la cuestión del salvamento de las personas. Si la Unión Europea tiene un compromiso sobre la seguridad de sus fronteras, tiene también un compromiso que creo que está eludiendo sobre los derechos humanos, ¿no? Que también llevó a cabo en su momento y que ahora mismo creo que está obviando y que está echando balones fuera. Cuando la tragedia de Lampedusa, Italia puso en marcha la operación Mare Nostrum, que sí ponía su mirada sobre todo en el salvamento de las personas, y que tuvieron que abandonar unos meses después porque no había apoyo de la Unión Europea. Y se llevó a cabo entonces la operación Tritón, que lo que hace es precisamente esto, ¿no? Invertir el dinero en vigilar las fronteras, en cerrar las fronteras y dejando a la gente pues un poco ahí a su suerte, y a que si saben nadar que naden y si no que se hundan.
Hombre, yo al hilo de la respuesta de nuestros oyentes, la verdad que las tres tienen razón y son complementarias. Es decir, el 61% dice que mejorar la asistencia en origen, o yo creo que es lo que debemos hacer el denominado primer mundo, es establecer convenios de colaboración, incentivar, ayudar y hacer que la gente se quede en su tierra trabajando, o sea, establecer las condiciones para que la gente no tenga que emigrar, que realmente es de esto de lo que estamos hablando. La gente no se monta en un bote sabiendo que se puede ahogar por gusto, es una necesidad al final vital. Respecto al 23% que hay mafias, pues efectivamente hay mafias y se aprovechan de esta pobre gente que ya digo, que se juega la vida, que estamos hablando de jugarse la vida, no es algo que están haciendo por gusto. Y mejorar el acogimiento, pues yo creo que estamos obligados, es decir, es obligación del primer mundo, y así está ratificado en diferentes organismos internacionales, que tenemos que acoger a los seres humanos. Es que me parece una barbaridad, en primer lugar, lo que está haciendo el Partido Popular con el tema de las vallas, de según entra la gente, abre la puerta y lo sacas. Se están incumpliendo varias normativas con este hecho. Refugiados políticos, por condición étnica, cultural, religiosa, sexual, se les está devolviendo y no se están garantizando sus derechos. Por lo tanto, yo creo que en esto, eso sí, la Unión Europea debe tener una única voz y trabajar de forma conjunta, porque sí es cierto que España no puede dar la cara porque tenga el pico de África enfrente, o Italia, no, esto debe ser una acción conjunta, porque al final, si queremos una Unión Europea como tal, debemos responder de forma conjunta.
Bueno, yo estoy de acuerdo en que la solución tiene que pasar por lo que ratificaban la mayoría de los oyentes que habéis encuestado. Esa solución tiene que pasar porque se sienten todos los países, los presidentes de los países europeos, y que busquen una solución que empiece, desde luego, por el país de origen. Lo que está claro es que el problema hay que atajarle de la raíz. Una persona que tiene que abandonar su país para sacar adelante a su familia tiene que ser muy duro. Evidentemente, cuando llegan a un país como España, como Italia, cualquier país de la comunidad europea o del mundo, es porque está pasando una necesidad muy grande. Lo que sí que tiene que prevalecer ante todo es la defensa de los derechos humanos. Hay un post en internet que se está difundiendo mucho, y es aquel que dice que ningún ser humano es ilegal. Hay una fotografía que se ve la Tierra donde dice que no se ven fronteras desde el espacio. Yo creo que las políticas mundiales deben de ir encaminadas en ese sentido, que los ciudadanos no sean ilegales, que los que por desgracia tienen que abandonar su país para buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias sean acogidos y atendidos. Evidentemente tienen que ser controlados, porque bueno, no sabemos con qué intenciones viene todo el mundo, sobre todo de cara a luchar con las mafias. Hay un dato curioso: están dando ahora Cáritas y Cruz Roja, que bueno, están desbordados precisamente, entre otros, por el problema de la inmigración. La pobreza está aumentando, no solo por el tema de los inmigrantes, sino por ciudadanos de nuestro país. Esto se tiene que abordar cuanto antes. Lo que no es de recibo es que los países solo intervengan en países extranjeros pues cuando pueden sacar algún rédito, como petróleo, como, en fin. Hay que intervenir cuando hay una desgracia humanitaria también.
Sí, a mí me gustaría también decir que, como ya ha apuntado también José Luis y Fernando, que las personas que iban concretamente en esta barca, niños, muchos niños y niñas entre ellos, hay que ver también cuál es la situación que tienes que tener en tu entorno para coger a tu hijo debajo del brazo y sin saber nadar en la mayoría de las ocasiones, meterte en un barco deplorable con un montón de gente y pensar que tienes dos opciones: o llegar a donde quieres llegar o ahogarte en el mar seguramente, ¿no? Que tampoco hay muchas más. Y aún así te la juegas, ¿no? Te vas. Quería decir que esto, que las personas que han perdido la vida aquí tenían seguramente diversos motivos para estar en esa barca: la pobreza, o huir de los conflictos bélicos, o como decía José Luis, huir de otro tipo de situaciones en su país que le hacen la vida insostenible. Rajoy, y bueno, ha dicho que ya no valen las palabras, que hay que actuar. Muy bien. No sé a qué estamos esperando para actuar. Y si los políticos no son capaces de resolver esto, es porque esa gente que iba en el barco están más cercanos de nosotros, de los ciudadanos, que de los políticos, que están en otra esfera. Yo creo que somos los ciudadanos los que tenemos que resolver esto, y los que tenemos ya que dar el paso de estar ahí para tomar este tipo de decisiones. Los políticos tradicionales no nos valen, no nos valen para esto.
Poco más que añadir. La verdad que es una tremenda desgracia lo que está ocurriendo, y me emociona escuchar a Ana además como lo cuenta, porque yo creo que nos ha puesto en el pellejo de esa realidad. Yo creo que es tremendo, y que no estamos valorando ni nos estamos dando cuenta de la tremenda desgracia que está ocurriendo a las puertas de nuestras casas. O sea, al final, bueno, cuando sale o abre un telediario, bueno, no abre, es que desgraciadamente estas noticias no abren un telediario, o sea, están a la mitad o de la mitad al final.
Y abre cuando mueren 800, sí, o 900. Es una, si mueren 30 o 40, pues ya lo vemos como normal.
Lo que está ocurriendo, yo no sé, al final, encima, bueno, se demuestra que parte de esta desgracia ha ocurrido porque se recortaron medios en el rescate hace más de un año, ¿no? Sí. Cuando se cambió la operación, efectivamente, por otra que era mucho más de menor escala, con barcos que no pueden ir tan a alta mar. En fin, es una tremenda desgracia. Yo creo que en esto la Unión Europea tiene mucho que hacer y mucho que decir, y mucha responsabilidad además.
Ahí comentabas que, bueno, una de las medidas que se estaban barajando era el hundir las pateras, los cayucos que utilizan en el África subsahariana, ¿no? Para venir a España, para venir a llegar a Europa a través de Italia. Eso ya se está haciendo. Hubo un convenio de España con Marruecos, y una de las medidas que se adoptaron es que la policía marroquí hundiera esas pateras. ¿Qué es lo que ha traído eso? Pues que hay mucha gente cruzando el Mediterráneo en barcas de juguetes, en barcas inflables. Si ya es peligroso utilizar una patera de madera, un barco desvencijado, la gente que está desesperada lo que quiere es salir de la miseria, y para salir de la miseria vale todo. Eso lo podemos entender cualquiera. Se están utilizando barcas de juguetes. El dato que se da desde el año 2000 2000 han muerto más de 22.000 personas en el Mediterráneo. Desde el año 2000 han muerto más de 40.000 inmigrantes que han intentado entrar en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Australia. Algo hay que hacer y hay que hacerlo de manera urgente. Y tenemos que hacerlo todo. El problema es que muchas veces no tenemos la conciencia de que es algo que nos afecte directamente. Pero es que si nos afecta, es que ahora mismo, pues bueno, en Alemania un español que vaya a trabajar y se quede sin trabajo no tiene derecho a estar en ese país. Hay varios países de la Unión Europea que ya están considerando ilegales a todos aquellos que pierden el contrato de trabajo y no encuentran otro. Nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar a nuestros hijos y lo tenemos que ver como algo que es un problema de todos, no solo de aquellos que huyen de la desesperación.
Bueno, eso también está ocurriendo ya en España. O sea, de hecho, claro, la asistencia sanitaria es diferenciada para un inmigrante considerado ilegal que un español considerado legal, que a mí estos términos la verdad no termino por aceptarlos muy bien. El Partido Popular hizo una sanidad o una entrada de acceso a la sanidad diferenciada y bueno, entraban por urgencias, ahora parece que está reculando y por cierto Ciudadanos ha quedado en esto un poco al traspié porque ha sido el único partido que sigue defendiendo que los inmigrantes tengan una asistencia sanitaria segunda, cual que me parece un disparate porque al final estamos hablando de personas.
Vale, a mí me gustaría añadir
30 segundos.
Perfecto. Que yo propondría 3 días de luto oficial porque se han muerto 700 personas mínimo y no hace tanto hemos tenido lutos oficiales seguramente por menos y ¿por qué no ahora? Y que me gustaría también que se pudieran rescatar los nombres de esa gente que cae anónimamente, devolver los cadáveres a sus países y tener una consideración mínimamente humana de este tipo de tremendas situaciones.
Bueno, pues a los tres, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo os agradezco que os hayáis sumado a esta tertulia en la que, como yo digo siempre, lo repito, pero es que me gusta resumirlo así, miramos con los ojos del sur de Madrid, con los ojos de Parla, de Pinto, de Leganés.
Tenemos un idioma especial.
Sí, pues sí, es verdad que muchas cosas las entendemos nosotros que estamos aquí, ¿no? Por nuestras circunstancias especiales. Por ejemplo, en el caso de la inmigración. Por gente de otros puntos de Madrid, pues no convive con la inmigración como hemos convivido con la inmigración interior y exterior, ¿eh? Porque inmigrantes ha habido en el sur de Madrid desde hace muchos años. Bueno, muchísimas gracias a los tres, como decía, a Ana Ferreira, gracias. La candidata de Cambiemos Parla, gracias Ana.
Muchas gracias.
A Fernando Olivera, el candidato de Ciudadanos en Pinto, gracias Fernando.
Gracias a vosotros.
Y a José Luis Contreras, el candidato de UPyD en Pinto.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Gracias, hasta luego.